10:02 y con la música de Donna Summer, I Feel Love, nos vamos a nuestro móvil. Pero por supuesto, colocando su cortina, lógicamente. Marcelo Tina Alonso, muy buenos días, ¿cómo va todo?
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Bien, bien. ¿Te gusta Donna Summer? Sí, a ver, ¿ahora me escuchás?
Sí, sí, ahora sí.
Ah, perfecto. No, te preguntaba si te gustaba Donna Summer.
Sí, muy, muy lindo, un recuerdo lindo, sí.
Bueno, me alegro entonces. Bueno, Tim, contanos, a ver, ¿cómo está la mañana? ¿Dónde estás?
Bien, está lindo, la mañana soleada, no tan frío como días anteriores, igual, uh-huh. Hay que ponerse un buzo, una campera, pero está muy lindo, seguramente la tarde va a estar mucho mejor.
Sí, sí.
Estamos en la Rastrillada del Oeste con César García y con Silvina Almada, que van a detalles y comentar las acciones que vienen llevando adelante en esta situación de esta pandemia, de este aislamiento. Vamos a comenzar con César. César, buen día.
La Rastrillada del Oeste. Así es, en cuarentena comenzamos a trabajar a fines de marzo. Nosotros estamos presionando la portada de Rastrillada del Oeste. Estamos en FARC, con el Foro Argentino de Redes Comunitarias, que fue convocada por Educación a nivel nacional para trabajar en forma conjunta, acompañando el proceso pedagógico desde inicial hasta el secundario. Así que fuimos una de las radios que nos anotamos, son 80 radios que están trabajando en todo el país con en este proceso pedagógico. Y lo que estamos haciendo es, a partir de las 10 de la mañana, ahora a las 10, arranca las clases, como quien dice, en la radio. Empieza con inicial, con vendría a ser el jardín de infantes, primario, segundo y tercero, cuarto y quinto, sexto y séptimo, orientado y básico. Es una hora de programa con media hora de recreo, que trabaja desde ese punto de vista acompañando las radios. Por ejemplo, nosotros estamos de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, y otras radios toman otra franja horaria. Lo primero que hicimos es ponernos los primeros días de abril, que arrancó esto, en comunicación con la gente acá del Distrito del Consejo Escolar, con Luciana Villarreal, con Rena también, que es la inspectora de primario. La pusimos a disposición. También llamamos a la radio escolar acá de Yamile Carabajal, la número 5. Trabajamos ahí junto con el chico de Ituarte, con Adrián Ituarte, estamos trabajando de incorporar nosotros trabajamos de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y ellos hacen sexto y séptimo y hasta secundario, hacen a la mañana y nosotros, y a la mañana y a la tarde lo repiten ellos. Nosotros empezamos en el inicial de jardín de infantes. Esto nos está llevando desde los primeros días de abril hasta ahora. Vamos incorporando también, incorporamos ahí, hablamos con Gabriel Alonso, con Tete, para que trabajar también junto con el Instituto Número 27, que mandaron algunos materiales para compartir en la radio también, según los grados que estaban trabajando. Así que bueno, eso es la primera actividad que realizamos en realidad junto con otras radios. También estuvimos charlando acá con la radio de Hortensia, la Número 13, para que se enganche también con esta, haciendo un trabajo también de campo de la zona para acompañar esta cuarentena, tanto de alumnos, como también de la jurisdicción de Bolívar y los alrededores, Herrera Vega, con Nicolás Trigoyen y otras localidades. Esa fue la primera actividad, y después, bueno, la segunda actividad, nuevo encuentro, viene realizando las ollas populares en varios lugares del país. Entonces arrancamos convocando a la multisectorial, donde nos presentamos todos los partidos políticos, organizaciones sociales, clubes deportivos. Estamos hablando del MTE, Corriente Combativa, la gente de La Cámpora, también Colina, Todos, PJ, en realidad todas las organizaciones sociales, también acá la capilla de Villa Diamante, ahí ahora vamos a hablar un poquito de eso, y también un comedor que también es Iglesia Evangélica acá en el barrio El Recuerdo, que también está trabajando también, y el club Casarío, que se incorporó un poco, bueno, ahora vamos a hablar también de eso, de la actividad que nosotros estamos desarrollando. Queremos agradecer, lo primero que hicimos, también los sindicatos, UDOCVA, el sindicato de trabajadores docentes de la provincia de Buenos Aires, ahí Luis Rodríguez, pusieron 6.000 pesos en las actividades en toda la provincia de Buenos Aires, en cada un lugar ponían 6.000 pesos que nos sirvió para comprar 30 kilos de carne picada para los comedores. Aproximadamente hay varios lugares donde se está desarrollando las actividades. Comenzamos aquí en la radio como primer puntapié, ahí se incorporaron todas las organizaciones sociales, el DIA también, que es parte del municipio, así que bueno, empezamos a trabajar. Por eso agradecemos al sindicato de Uruguay por los 6.000 pesos que nos aportaron, y toda la gente que está colaborando con nosotros, que realmente agradecemos, porque la convocatoria de la gente a ayudar es muy importante en esta época de pandemia.
¿Qué días se hace, César? ¿Las ollas? ¿En cuántos lugares?
Bueno, en los lugares son, se comenzó acá en el DIAT, Barrio Recuerdo, estamos también, bueno, la Cámpora está ahí en Barrio Latino, en Barrio Carmen, en Tata, ahí el comedor. Uh-huh. Después nosotros estamos acá en el San Francisco de Asís y ella también en Casariego. Estamos los días sábados y aproximadamente en todas las ollas se está dando a comer a 350 personas aproximadamente. Eso es un poco el trabajo.
¿Notaron un incremento con el correr de los días de esta situación?
Sí, nosotros por lo menos en la zona esta de que estamos acá, pero en el San Francisco de Asís, es toda la barriada de parte de Barrio Sorsales, Villa de Mante mismo, Colombo y Flores, fueron los dos lugares que se incorporaron, por lo menos comenzó con una cantidad determinada. Después también nosotros de Teigo y Tías, todos los sábados también hacemos la comida para las 20 personas que están por problemas, indudablemente de falta de la casa, incendios. Exactamente, así que hacemos también ahí en el San Francisco de Asís. Por eso le quiero agradecer mucho a Juan Álvarez, al diácono, que nos permitió, a pesar que la cocina no estaba al principio en condiciones, nosotros fuimos con nuestros pértulos y pudimos cocinar. Por eso le queremos agradecer mucho a Juan, porque nos abrió las puertas y estamos trabajando ahora. Bueno, hay un grupo de compañeros de la radio también acá, que Pita Alessandrelli, Rodolfo Giardino, que se pusieron a laburar, el Chino Ortiz, que es de la corriente combativa ahí. Y lo bueno interesante que el equipo que tiene Juan, que es espectacular, estamos aportando, realmente estamos cocinando todo un poco, aprendiendo también un poco por las cantidades, pero bueno, y Casarío está Silvina trabajando ahí.
Bueno, Silvina, la situación en Casarío, ¿cómo es?
En Casarío también, entre 150 familias, por ahí, entregamos también viandas todos los sábados, entregamos leche también, así que la gente tiene que llevar una botellita de leche para llevarse leche. Y bueno, estamos todos los sábados, hacemos comida variada, rica, calentita, así que no estamos bien.
Bien, recordamos, por esta situación en todos los lugares, la gente va a retirar, ¿no?
Va a retirar, no, tomamos todas las medidas de seguridad correspondientes. Además quiero agradecer al club por darnos el salón todos los sábados, a la comunidad, a las donaciones, al municipio que también nos brinda mercadería, y a los militantes principalmente, que sin ellos no podemos hacer nada, realizar nada.
Bien, si bien sabemos que se ha ido flexibilizando esta situación, que por ahí algunos han vuelto a trabajar, a tener un ingreso, si hay alguien que está en una situación complicada, puede ir, puede sumar, la ayuda está.
Claro, tenemos los barrios cercanos, planta urbana, pues está muy cerca de la planta urbana, sí, ayudamos, llamamos todos los sábados que vayan a retirar la vianda, sí, cualquiera puede ir a retirar la vianda, no hay problema.
También nosotros queremos agradecer a las organizaciones sociales, porque cuando fuimos empezamos a organizar, decir, ¿dónde vamos? ¿A qué lugar? La multisectoría, ¿a qué lugar iba a voltear las puertas? Le queremos agradecer fundamentalmente a ella, porque bueno, muchas somos agrupaciones políticas, organizaciones sociales, militantes, pero agradecerle fundamentalmente a Casarío, que es un club deportivo, a la parroquia ahí Villa Damante y a la compañera que está Vicky en Verde Recuerdo, que ellos, una iglesia católica, otra evangélica. Se lo agradecemos por una simple razón, porque golpeamos varias puertas también, otras puertas de lugares que tendrían que estar abiertos, y nos dijeron, mira, esto es una movida política, nosotros no queremos. La política no es mala palabra. La política en esta época aporta. Nosotros militamos con mucha gente que muchas veces tenemos nuestras diferencias políticas, pensamos distinto, pero sin embargo estamos codo a codo, todos trabajando. Por eso le quiero agradecer mucho a estas instituciones eclesiásticas y también deportivas, porque se abren las puertas para que ayuden a la población, ayuden a la gente que no la está pasando bien. Así que bueno, y que estamos siempre a disposición. El teléfono nuestro es el 61-65-66. Nosotros estamos abiertos a ayudar en lo que podamos. La básica de nuevo encuentro estuvo este fin de semana también, ya también está abierto todos los teléfonos y todas las agrupaciones políticas. Si quieren ayudar a la gente, vaya a todos los lugares, a, qué sé yo, a Barrio Latino, Barrio Carmen, acá al Diat, a Casarigo, o sea, si quieren ayudar con carne, bienvenido sea. Carne picada es lo más caro que cuesta conseguir. Así que si quieren ayudar a cualquiera de las ollas que hay, que se acerquen y puedan donar carne, lo que más falta. El resto, un poco lo complementa la municipalidad, y nosotros también. Yo le quiero agradecer a la Fundación Todos por un Sueño de Saladillo, Marcelo Clausel, que siempre ha colaborado hace años, viene colaborando acá con la radio, nosotros ayudando a los vecinos, con una bolsa de mercadería que ahora la estamos ubicando para esto. Pero bueno, no podemos viajar, Saladillo no deja entrar a la ciudad, hay que sacar las cosas afuera, así que estamos tratando de ver cómo hacemos para ir a buscar esos 400 kilos que siempre nos están dando en mercadería y podamos ayudar a la comunidad, a las familias, que siempre lo hacemos desde cada uno de los lugares que estamos nosotros trabajando. Así que bueno, y a los chicos de Surge también, Surge Nacional, que es una de las organizaciones sociales que estamos trabajando también nosotros, que también nos aportan mercadería y bueno, nos ayuda a hacer este trabajo con todo. Y después, bueno, las agrupaciones políticas, agradecerles, y las agrupaciones políticas que si quieran sumar, bienvenidos sea, y todo aquel que quiera, vecino, vecina, ayudar, nosotros estamos siempre a disposición, acercarse al lugar que más cercano que quiera estar. Hay varios lugares, así que tenemos 5 o 6 lugares para ir trabajando, y te agradecer a todos los medios, a ustedes.
No, es más que nada agradecer, y también por las donaciones, que se comuniquen con nosotras, nuestra sede, por teléfono, serán bienvenidas.
Sí, gracias.
Gracias
a ustedes.
Bien, Jorge, la palabra de César García y también de Silvina Almada, uh-huh. Referente de la Estrella del Oeste, bueno, este trabajo que están realizando dentro de lo que es la multisectorial, en diferentes sectores, bueno, colaborando en esta situación que se está viviendo, que bueno, realmente, como lo hemos hablado, más de una oportunidad bastante compleja, ¿no?
Sí, va a ser mucho más compleja.
Sí, sí.
Lamentablemente hay que decirlo, o sea, esto no es adivinar nada, es simplemente marcar una realidad lamentable, pero una realidad al fin, ¿no? Es todo.
Desde ya. Hablábamos con César antes de la nota, bueno, que esta situación, bueno, no va a terminar en la pandemia, sino que, bueno, sobre todo lo que es económico va a seguir más en un periodo más importante, ¿no?
Claro, el problema va a ser la pospandemia. Más allá de lo que es la pandemia y el problema de la pandemia, el tema va a ser la pospandemia en lo económico, claro. Lógicamente, ¿no? Por supuesto.
Claro, sí.
Pues fíjate que duplicó el gasto público de un mes al otro el gobierno nacional.
Sí.
Hecho, le pone trabas al dólar contado con liqui y el MEP y sube el blue.
No
hay vuelta. Es así, lamentablemente es así. Es clarito, la gente se refugia y cubre sus ahorros o lo poco que tenga o lo que sea, ¿no?
Claro, sí, pero de alguna manera buscar un resguardo.
Claro, y además de eso, bueno, vamos a ver qué pasa con los comercios, con el tema de lo comercial. ¿Hasta cuándo?
Sí, bueno, no, ese es el gran problema, ¿no? Y como de a poco se empieza a mover un poco más, ¿no? Que es lo que hace que también se mueva la economía, pero bueno, en esta situación, en esta época, todo es muy complicado, ¿no?
Claro, y aparte las profesiones.
Sí.
O sea, todos aquellos que ejercen una profesión monotributista, digamos, ¿no? O sea, los profesores de gimnasia, los profesores de tenis, los profesores de pádel, profesores de golf. ¿Cómo están viviendo? ¿De qué están viviendo y cómo van a sobrevivir a esto si continúa de esta manera, ¿no? Tan encerrado todo.
Sí, sobre todo ellos, bueno, que en algún momento hablamos con algunos, bueno, la situación es compleja y bueno, y se va a seguir extendiendo, así que el horizonte no es nada bueno. Uh-huh. Y muchos ya que realmente filósofos y gente que realmente está preparada, ya están hablando de que la normalidad no va a ser, no se va a volver a una normalidad como todos teníamos antes del 20 de marzo. Va a ser muy difícil que eso vuelva, por lo menos en el corto tiempo. Así que bueno, va a haber que...
Hola. ¿Tim?
De alguna manera pase un poco, pero igualmente la normalidad como tal, como la conocíamos, va a ser muy difícil de lograr en un periodo corto, ¿no?
Sí, eso sí, desde ya. En cuanto salga la vacuna, se terminó la historia. Claro. Esto desde ya, ¿no? Indudable. Y después, en cuanto empiecen a bajar los casos, digamos, la cantidad de casos y demás, como está pasando en Europa, no sé si se va a volver a la normalidad total, pero casi a una normalidad, porque va a pasar a ser lo mismo que es otras enfermedades que llegan todos los años, como la gripe, como demás. Porque acá el problema mayor no es, digamos, que te va a llevar a la muerte sí o sí.
No, claro.
Una gripe también te puede llevar a una muerte, porque la gripe te puede desembocar en una neumonía y puedes provocar la muerte. Acá el problema es la cantidad de gente infectada al mismo tiempo que tiene que ser atendida en un nosocomio. Ese es el punto. Ese es el punto.
El
punto pasa por ahí. Que desborde, que la cosa se desborde como se desbordó en Chile, por ejemplo. O que pase ese tipo de cosas. O en Italia, en su momento, o en España también en su momento. Esa es la gravedad mayor. Después el resto sí es grave, pero no es para tanto. Te doy un dato. Ambos casos que nos habían pasado anoche, que estaban siendo testeados, bueno, descartados.
Ah, bueno.
Una buena noticia.
Sí, porque habían entrado, sabían, en algunos días no había casos en estudio, entraron dos masculinos.
Exacto.
Y bueno, por suerte, como decís vos, bien, fueron descartados. Así que esperaremos el parte de la tarde a ver si se suma algún caso en estudio o no.
Uno de 58, un hombre de 58 años y un hombre de 74, eran los dos, las dos muestras que habían enviado a chequear y bueno, han sido descartadas.
Sí, donde se confirmó un caso positivo es el 25 de mayo.
Sí.
No estamos tan lejos, pero bueno, se confirmó un caso.
Es
pero,
importado.
Bueno, en la zona tampoco es no es para alarmarse, hay en algún lugar que otro algunos casos, pero no tan complicado como vemos por tele en lo que es conurbano, sobre todo, que bueno, como decíamos ayer, el tema de las villas, la cantidad de villas que hay, bueno, Villa Azul, bueno, ayer nuevamente creció en forma importante los casos positivos y bueno, se supone que todo eso se va a ir de a poco trasladando a esos sectores más vulnerables.
Uh-huh. Bueno, hablaban de una villa que está ahí cruzando, creo que es el Camino Negro, creo que es el Camino Negro, no me acuerdo, bien. Hay otra villa que donde aparecieron algunos casos ahora. Ahora, me parece que va a ser imposible hacer cumplir lo que quiere Kicillof, ¿no? Viste que Kicillof dijo barrio que lo cerramos, el edificio que cerramos, country que cerramos, pero yo decía, ahora, si vos empezás a cerrar, primero, necesitas una cantidad de efectivos policiales o de gendarmería o de llamarle como quiera, Fuerzas Armadas, impresionante porque, a ver, son más de 1000 villas las que hay, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires.
Que
tengas que cerrar 50, 100,
claro.
Terrible la cantidad de gente que vas a tener que encerrar. Y Villa Azul es una de las más chicas, con 8.000 personas nada más viviendo allí. Y después tenés sí. que darle, tenés que darle de comer y tenés que darle artículos de limpieza. Y no, si no, y si no tienen y si no tienen agua potable, darles agua potable como se le hace a una parte ahora de Villa Azul.
Y se necesita mucha asistencia, ¿no?
Claro. ¿Cómo es? ¿De dónde saca la plata? ¿No es que estaba todo quebrado?
Está, sí, no, no, por eso.
¿Está todo quebrado o no está todo quebrado? ¿En qué quedamos? Pónganse de acuerdo. Estamos en plena pandemia, estamos hablando de y el presidente anuncia obras en la provincia. Para el Gran Buenos Aires, sobre todo.
Sí, sí, ayer creo que fue.
Es el momento de anunciar obras. ¿Y quién las va a hacer las obras si teóricamente están en cuarentena todos?
Y la construcción, sobre todo, no sé, por ahí al ser obra pública se puede habilitar algo, pero no estaba trabajando en forma normal.
Pero escúchame, acá ¿cuánto hace que está cerrado una cuadra ahí, una esquina en la avenida San Martín y no me acuerdo cuál es la otra, el cruce? Porque estaban rompiendo...
no he pasado.
Estaban rompiendo hace ya tiempo, desde que comenzó la cuarentena. Rompieron toda una parte del asfalto, iban a hacerlo nuevo, sí. Y ahí quedó ahí. No lo pueden terminar, porque no tienen la cantidad de empleados que trabajando como corresponde el municipio.
Sí, sobre todo lo que es el área de servicios... hay casi un 30% menos de trabajadores por tema de salud y también por mucho porque están en grupo de riesgo. Claro. Entonces se ha diezmado bastante la planta de trabajadores,
lógico,
por lo menos en esa área.
Lógico, por supuesto. Bueno, lo mismo pasará, yo creo, en los entes oficiales y más allá de los entes oficiales, este tipo de obras que están anunciando también las hacen empresas que claro. les van a permitir a las empresas, digamos que... ¿Sus empleados levanten la cuarentena? ¿Cómo va a ser el tema? ¿O las obras se van a empezar cuándo? ¿Las anuncian ahora y se van a empezar recién el año que viene, después que se termine la cuarentena? No sé, me parece medio todo agarrado de los pelos todo, ¿no? Me parece, no sé.
Sí, sí, no sé si es el momento de si salvo algo que sea necesario, prioritario, pero si no, me parece que... se podría esperar, ¿no? Pero bueno.
Pero aparte no lo van a poder empezar, a eso voy yo, no van a poder empezar las obras.
No, claro.
No tienen los obreros para poder hacerlo, ¿eh? No lo tienen. Entonces, ¿para qué vas a anunciar? ¿Cuál es el sentido de anunciar ahora? No entiendo, no sé. Sí, bueno, capaz que estoy equivocado, totalmente equivocado, estoy diciendo cualquier pavada. Y vienen y me dicen, no, mira, lo que pasa es que así, así, bueno, está bien.
Sí, pero, si hay una explicación lógica, bueno, claro, está bien, ¿no?
Claro, pero bueno, no sé. Tim, ¿nada más acá?
No, después tranquilo, Jorge, ¿no? Movimiento siempre, como en los últimos días, tranquilo, bueno, esperando a ver qué pasa. Ya estamos al día 68, 69, si no me equivoco.
No sé.
Y bueno, y queda una semana más. Para anunciar que va a ser 15 días más.
Sí, sí, tranquilamente. Esperá, tranquilo.
Hay que tomarlo con calma.
Algunos dicen mínimo 2 meses más vamos a tener de cuarentena. O sea, todo junio y todo julio.
Sí, sí, seguramente hasta vacaciones, para tomar como referencia las clases, hasta después de vacaciones de invierno, sí. Ya estamos hablando prácticamente principio de agosto, sí. Va a ser difícil que... se empiece a ver un poco más de movimiento, inclusive hablando de educación, ayer Trota, o antes de ayer, el ministro de Educación de Nación hablaba de que por ahí se iba a empezar en forma gradual la educación y iban a tener potestad los gobernadores para decir cuándo y cómo. Pero también, hablando no del lunes que viene, sino seguramente, como decíamos, después de vacaciones.
Sí, no, mínimo después de vacaciones.
Sí, algunos inclusive se habla de solamente el último trimestre, que sería a partir de septiembre. Pero bueno, habrá que ver la evolución que tenga la situación de la pandemia, ¿no? Después que pasen estas semanas, que se supone van a ser las más complicadas.
Sí, ¿no? Es complicadísimo el tema. No es fácil de resolver para nada el tema educación. Para nada, absolutamente para nada.
Sí, 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 sí.
Porque aparte, también hay otras cosas a tener en cuenta, ¿no? Jujuy, por ejemplo, va a empezar a dar clases.
Sí.
Está bien, no tiene nada que ver los chicos de Jujuy con los chicos de la provincia de Buenos Aires, ponele, no tienen nada que ver. Pero,
no.
Pero los de la misma edad de una provincia y de otra van a estar en grados diferentes, digamos. O sea, van a progresar educativamente de una forma diferente. Porque algunos van a poder culminar sus estudios este año de una manera determinada y otros no. ¿No?
Claro, sí, sí, sí.
Me parece.
Ahí se va a notar por ahí una... No va a ser lo mismo, digamos, es cierto, sí.
Qué sé yo, no sé. Es complejo el tema, muy, muy complejo, muy complejo. Pero bueno, sí, está bien, lógicamente, que donde se puede... que se abran, ¿eh?, las escuelas, las instituciones y demás. Como siempre decimos, ¿no? Empezar a discriminar, entre comillas, discriminar,
sí.
Los lugares en donde se puede generar actividades de determinada manera o no, ¿eh?, otras no y demás. No que no sea todo un conjunto, toda una pelota, porque, insisto con lo mismo, se está complicando demasiado lo económico también. Lo educativo, lo económico... Entonces, donde se pueda empezar a abrir un poquito por lo menos, ¿eh? Pero bueno,
sí.
Vamos a ver. Ni noticias, ¿no?, de los, el pedido de autorizaciones que...
No.
Todavía no.
Hasta el momento no, Jorge, no. Los protocolos que fueron enviados, que faltaba la aprobación o no de provincia, bueno,
sí.
Hay que seguir esperando.
Por ahora, nada. Bueno, muy bien. Bueno, Tim, ¿nada más entonces o sí?
Nada más por el momento, Jorge.
De acuerdo. Nos estamos encontrando en cualquier momento de la mañana. Sí. Nuevamente, Tim, un abrazo, ¿eh?
Abrazo, hasta luego.
Nuestro móvil, Marcelo Tinalonso.